desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Biden y Trudeau se reunirán y colaborarán en suministro de vacunas. La reunión ministerial lanza el Plan Maestro Digital de la ASEAN 2025. El panel del Senado aprueba la candidatura de Yellen como secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden planean reunirse el próximo mes. La oficina del primer ministro hizo esta declaración el viernes luego de una conversación telefónica entre ambos líderes. Se informa que acordaron unir fuerzas para combatir el coronavirus en América del Norte. Trudeau, ansioso por abrazar al nuevo presidente, es el primer líder extranjero que habla con Biden desde la toma de posesión del miércoles. Se informó que discutieron la cooperación en vacunas y reconocieron que los esfuerzos de ambos países se vieron fortalecidos por el intercambio del personal médico existente y el flujo de suministros médicos. Según declaraciones de las conversaciones de Trudeau y Biden, durante la llamada telefónica, los dos líderes también acordaron ampliar la cooperación en defensa continental y en el Ártico. La primera Asian Digital Ministers Meeting, que tuvo lugar en línea en Putrajaya, Malasia, el viernes, lanzó con éxito el Plan Maestro de Asian Digital Ministers Meeting bajo el liderazgo de Malasia, que mapeará el panorama digital de la región durante los próximos 5 años. Información de la Secretaría de Asian Digital Ministers Meeting indicó que el anfitrión de Asian Digital Ministers Meeting tuvo el honor de coordinar el desarrollo de Asian Digital Ministers Meeting 2025 para la ASEAN, que es un plan maestro de 5 años que aspira a facilitar la cooperación regional en el desarrollo del sector digital en la ASEAN. ASEAN Digital Ministers Meeting llega en un momento muy desafiante y crítico porque el ecosistema digital juega un papel cada vez más importante en la vida de las personas y los negocios en toda la ASEAN, especialmente debido a la pandemia de COVID-19. Se espera que ASEAN Digital Ministers Meeting 2025 impulse el crecimiento de la economía digital en esta región que tiene una población de más de 600 millones de personas. Según el informe E-Economy de ASEAN 2020, la economía digital de la región se valoró en 100 mil millones de dólares estadounidenses El año pasado y se espera que aumente a más de 300 mil millones de dólares estadounidenses para 2025. Estados Unidos volvieron a reconciliarse con la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas en español. Estados Unidos reanudó la financiación de la OMS después de que el presidente Joe Biden tomara el puesto de Donald Trump. La financiación de la Organización Mundial de la Salud fue interrumpida brevemente por el expresidente Donald Trump. Biden busca una cooperación internacional más amplia para combatir la pandemia del coronavirus. Según informó AFP el viernes, en su primer día de mandato el miércoles hora local, Biden confirmó que su administración había cancelado la decisión de Trump de sacar a Estados Unidos de la membresía de la Organización Mundial de la Salud. El segundo día, el asesor médico en jefe de Biden, Anthony Fauci, confirmó que Estados Unidos continuarían financiando el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para alivio de los expertos internacionales en salud. Se sabe que Biden criticó el enfoque de Trump para combatir el coronavirus en los Estados Unidos, que hasta ahora ha matado a más de 400 mil personas. El Comité del Tesoro del Senado de Estados Unidos aprobó el viernes por unanimidad la candidatura de Janet Yellen como la primera mujer ministra de Finanzas de Estados Unidos. Esto indicó que Yellen ganaría fácilmente la aprobación total del Senado, pero los republicanos le pidieron que trabajara con ellos en el desarrollo de políticas económicas. El Pleno del Senado votará por la candidatura de Yellen el lunes 25 de enero de 2021. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, en el púlpito del Senado el viernes por la noche declaró que el acuerdo permitiría a Yellen trabajar rápidamente en la agenda económica del presidente Joe Biden. Su candidatura fue aprobada por un comité dividido en partes iguales, con preocupaciones expresadas por los republicanos sobre los planes de Biden para el gasto masivo de ayuda al coronavirus, la inversión en infraestructura y los aumentos de impuestos. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia fortalece la cooperación con el Consejo Nacional de Artesanía Regional para mejorar la calidad de los productos de la economía creativa en el país. Así lo transmitió el Ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en Batam, Islas Riau, el viernes. Sandiaga dijo que estaba optimista de que los productos producidos por artesanos locales, incluso en la ciudad de Batam, pudieran atraer el interés del mercado. No solo los mercados locales, sino también los extranjeros. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa brindará apoyo brindando asistencia y capacitación diversas. Espera que a través de la cooperación con la Agencia de Economía Creativa Regional, los artesanos locales puedan aumentar su capacidad para que sean más competentes en la producción, además de conocer los gustos del mercado y comercializarlos. El plan es que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa colabore para ayudar con el marketing digital o invite a colaborar con diseñadores nacionales e internacionales. La directora de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles Directas del Ministerio de Salud de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, el viernes afirmó que el objetivo de dar 181,5 millones de vacunas COVID-19 al público es lograr la inmunidad colectiva. En una discusión en línea en Jakarta el viernes, afirmó que si la eficacia de una vacuna es al menos del 50% o del 60%, entonces la cobertura de la vacuna debe ser del 100% para lograr la inmunidad colectiva. Según ella, la vacuna que se utilizará en el país tiene al menos un 60% de eficacia o supera el estándar fijado por la Agencia Mundial de Salud o la Organización Mundial de la Salud, que es del 50%, con respecto a la prioridad de la administración de la vacuna, Citinadia dijo que se referiría a los datos epidemiológicos. Un estudio del Grupo Asesor Técnico de Inmunización de Indonesia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Agregó que en el futuro el gobierno analizará las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud si un país solo tiene menos del 10% de vacunas. Por lo tanto, si el stock de vacunas es muy bajo, priorizará primero la línea del frente. Finalmente, si la disponibilidad de la vacuna es superior al 50%, se administrará la vacuna a personas con un rango de edad de 18 a 59 años. Oyentes, estas fueron las noticias. El punto culminante de esta semana trata sobre el gobierno indonesio extiende las restricciones de las actividades comunitarias. El gobierno indonesio volverá a prorrogar la aplicación de las restricciones de las actividades comunitarias en las islas de Jawa y Bali durante 2 semanas, desde el 26 de enero de 2021 hasta el 8 de febrero de 2021. Así lo comunicó el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, que es también el presidente del Comité del Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional. Según Airlangga, esta extensión de la política fue decidida por el presidente Joko Widodo en la reunión. Las restricciones a las actividades comunitarias se continúan las que han sido en vigor anteriormente en 7 provincias, a saber, Jakarta, Banten, Jawa Occidental, Jawa Central, Yogyakarta, Jawa Oriental y Bali con 73 regencias ciudades. Según el seguimiento de las primeras restricciones a las actividades comunitarias, 29 distritos ciudades que todavía están en alto riesgo, 40 un distritos ciudades con riesgo moderado y 3 distritos ciudades con bajo riesgo. Mientras tanto, de las 7 provincias se observó que todavía había un aumento de casos en 5 provincias, con 2 provincias a saber Banten y Yogyakarta experimentando una disminución de casos. Varios de estos parámetros son la base para que el gobierno considere de nuevo a implementar las restricciones a las actividades comunitarias en las próximas 2 semanas. Airlangga espera que cada jefe regional pueda evaluar las restricciones a las actividades comunitarias que se ha estado ejecutando anteriormente en función de las actividades comunitarias a las actividades comunitarias parámetros de una tasa de curación que está por debajo del nivel nacional. La tasa de mortalidad está por encima del nivel nacional. La tasa de positividad está por encima del nivel nacional y la tasa de ocupación de camas es superior a la nacional. Las restricciones a las actividades comunitarias que se lleva a cabo para reducir la propagación de COVID-19 regula los límites de una serie de actividades, incluido el tiempo de funcionamiento de los centros comerciales y restaurantes hasta las 20 horas. Capacidad total en trabajo, es decir, el 75% de los empleados que trabajan de la casa. Las actividades de enseñanza y aprendizaje en hogar en línea hasta un límite máximo del 50% de la capacidad total. Las actividades de construcción definidas y los sectores comerciales esenciales pueden permanecer en pleno funcionamiento, regulando los horarios de funcionamiento e implementando estrictos protocolos de salud. Si bien está relacionado con el sector del transporte, según Airlangga, el gobierno central deja los arreglos a los respectivos gobiernos regionales. Este fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door and masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 24 de enero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero de 1916, el nacimiento de Sudirman. El general Raden Sudirman es uno de los héroes nacionales de Indonesia más famoso. Nacido en la ciudad Purbalingga, provincia de Java Central, el 24 de enero de 1916. En 1944 se unió al cuerpo respeta o los defensores de la patria un cuerpo auxiliares indígenas formados por los japoneses, sirvió como comandante de batallón en Banyuwangi. Tras la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945 y la proclamación de la independencia de Indonesia, su batallón transformó en un regimiento de ejército indonesia joven con sede en Banyumas, cerca de Purwokerto. Después se formó Ejército de Seguridad Popular o TKR el 12 de noviembre de 1945 en una elección del Ejército de Seguridad Popular TKR. Sudirman fue elegido sobre Urip Sumaharjo en una votación cerrada como el comandante en jefe del TKR y más tarde jefe de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. Su nombre está dedicado en las calles principales de las distintas regiones. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero de 1927. El director Alfred Hitchcock lanzó su primera película The Pleasure Garden en la Inglaterra. Sir Alfred Joseph Hitchcock fue un director de cine y productor británico. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos de suspense y thriller psicológico. Las películas de Hitchcock eran de la influencia alemana en el cineasta. The Pleasure Garden o El Jardín de la Alegría es la primera película dirigida por Alfred Hitchcock en su carrera como realizador cinematográfico y la primera que estrenó completa, una coproducción germano-británico que se haría muy popular. La película se lanzó el 24 de enero de 1927 en Inglaterra. Hitchcock se trasladó a Hollywood, Estados Unidos en 1939. Hitchcock dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas, reconocido a menudo como el mejor cineasta británico. Apareció primero de una encuesta realizada entre los críticos de cine en 2007 por el periódico The Daily Telegraph. La innovación y la visión ha influido en tantos realizadores, productores y actores. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kita terus berlanjut. Mereka membara menapis ke lampu. Pesona ketulusanku,
bidadari,
kau putih seperti hatimu,
bidadari,
oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre empresas micro, pequeñas y medianas, y 56 grandes emprendedores firmaron un acuerdo de cooperación de 1,5 billones de rupias. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que hasta 56 grandes empresarios nacionales y extranjeros firmaron acuerdos de cooperación con 196 empresas micro, pequeñas y medianas. El valor de esta cooperación alcanza 1,5 billones de rupias. El presidente Joko Widodo, en la firma de la cooperación en el contexto de las alianzas de inversión extranjera y empresas de inversión nacional, y empresas micro, pequeñas y medianas, vía videoconferencia en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el lunes 18 de enero, dijo que esta cooperación tiene la oportunidad de mejorar la calidad de los productos de las empresas micro, pequeñas y medianas. Esto se debe a que los grandes empresarios suelen tener esquemas de trabajo más estrictos, como los estándares de calidad del producto y la finalización de los tiempos de producción. El presidente Joko Widodo espera que los empresarios de empresas micro, pequeñas y medianas sigan aprendiendo. Por ejemplo, los actores empresariales de las empresas micro, pequeñas y medianas han comenzado a mejorar en términos de empaque de productos para atraer el mercado. Aparte de esto, según el presidente, esta cooperación también tiene el potencial de hacer que las empresas micro, pequeñas y medianas comercialicen sus productos en el extranjero. Además, los grandes empresarios que cooperan también son exportadores. Sin embargo, recordó que las empresas micro, pequeñas y medianas y los grandes empresarios pueden encontrar patrones de cooperación mutuamente beneficiosos. No permita que haya una pérdida con esta cooperación. El presidente Joko Widodo agregó que su equipo agradeció a la Junta Coordinadora de Inversión para continuar acelerando el proceso de inversión incluso en medio de la pandemia de COVID-19. La Junta Coordinadora de Inversiones sigue acelerando el proceso de inversión, comenzando por facilitar la concesión de licencias, facilitando a los inversores lo mejor posible, sirviendo para que la inversión, tanto nacional como extranjera, crezca rápidamente, abra oportunidades de empleo y contribuya en gran medida a aumentar el aumento de la clase de las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia. En la misma ocasión, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, agregó que la cooperación entre las empresas micro, pequeñas y medianas y las grandes empresas por valor de 1,5 billones de rupias era solo el primer paso. La Junta Coordinadora de Inversión intentará unir a empresarios pequeños y grandes cada mes. Este es también un seguimiento a la firma entre el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas y la Junta Coordinadora de Inversiones. Bahlil Lahadalia también pidió al gobernador, regentes, alcaldes y la Agencia Única de Inversiones y Servicios Integrados para que toda inversión que ingrese involucre a las empresas micro, pequeñas y medianas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tundukkan dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Java Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Java Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre producto de protector solar, innovación de estudiantes de la Universidad Brawijaya Malang a partir de material de desecho de frutas. El sol que brilla durante todo el año en Indonesia tiene un impacto positivo, pero por otro lado, la luz solar contiene rayos UVA y UVB. Por supuesto, tendrá un impacto negativo en la piel humana. Por ejemplo, quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso enfermedades peligrosas como el cáncer de piel. El cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre todos los tipos de cáncer en Indonesia. Con base en los resultados de la encuesta de investigación de 2007. Por este motivo, 5 estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Brawijaya Malang crearon un protector solar para proteger la piel. Usan desechos de aguacate, un ingrediente natural, como ingrediente principal de protector solar. Se eligió el aguacate porque actualmente en Indonesia se produjeron 410.094 aguacates en 2018. Sin embargo, en general, la parte del aguacate que se usa es solo la carne, mientras que la otra parte se descarta. Por supuesto, esto causará una gran cantidad de cáscara de aguacate y desperdicio de semillas. De hecho, las semillas y la piel del aguacate contienen compuestos de metabolitos secundarios, a saber, taninos, flavonoides, aceites vegetales. Todos estos compuestos pueden utilizarse como absorbentes químicos porque pueden absorber UVT. El protector solar se llama Iberalm y se elabora a partir de residuos de semillas y piel de aguacate. Explicó que Iberalm tiene la forma de una crema de 60 ml y se vende por 40.000 rupiah al el frasco. Si el comprador devuelve 5 botellas de producto usadas, las cambiará por un bolso tote con un atractivo diseño. Además, el equipo de Iberalm planea cooperar con el Centro de Reciclaje de Malang para reciclar las botellas devueltas. En el futuro, la fórmula de Iberalm se seguirá desarrollando para optimizarla y aumentar las variantes de tamaños de botellas y envases. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
伴sejuta mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Giong Baho of Giong Baho Indonesia. I Twitter @VoiceIndonesia.